RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
¿Qué nos transmite un olor, un perfume? ¿Cuánto hay de cultural en la percepción de un aroma? Si el perfume es comunicación, ¿qué queremos comunicar cuando nos ponemos esa última prenda de la que hablaba Christian Dior? Hoy nos visita uno de los grandes expertos en perfumes de nuestro país, uno de los 13 embajadores de fragancias que la firma Dior tiene por todo el mundo. Ha trabajado para Calvin Klein, Yves Saint Laurent y Tom Ford, y después de su novela Blanco Roto, hoy nos presenta su libro Contraperfume, un ensayo en el que profundiza en las luces y en las sombras de la industria del perfume. Está en París. Daniel Figuero, buenas noches.
Hola, Carles, buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido a Gente Despierta.
Muchas gracias.
El perfume es, en realidad, Daniel, una forma de comunicación, lo decía yo, ese toque con el que, de algún modo, mandamos un mensaje a los demás. Y, de hecho, el perfume, históricamente, nació como un vehículo de comunicación con los dioses, ¿no?
Sí, de hecho el mismo nombre que viene del latín nos habla de ese origen, perfumum, a través del humo, y era la manera que teníamos de comunicarnos con el cielo, con los dioses, una manera también de expresar una espiritualidad. Así que todo empezó como comunicación, efectivamente.
Claro. Y la historia del perfume, Daniel, también está llena, como toda buena historia, de mitos, de leyendas, como esa que habla de un pájaro guardián de la canela, que construía su nido con canela, según contaba Plinio el Viejo y Aristóteles, ¿no?
Pues efectivamente, por lo visto, antes de la ruta de la seda, con todo el comercio de especias y demás, los comerciantes ofrecían una canela de altísima calidad. Y era porque, bueno, pues la tenían que conseguir de un pájaro que habitaba unos nidos que estaban altísimos, que tenían que, de alguna manera, disparar a esos nidos para conseguir la canela. Era todo una historia muy, muy interesante. Uh-huh. Lo curioso de esa historia es que el pájaro nunca existió y era una mentira de los comerciantes para subir el precio de la canela.
Escribía Pessoa: pienso con los ojos y con los oídos y con las manos y con los pies y con la nariz y con la boca. Pensar una flor es verla y olerla, y comer un fruto es saberle el sentido. Si pensar una flor es verla y olerla, como afirmaba Pessoa, oler a una persona es pensarla también, identificarla de algún modo. ¿Tú qué dirías?
No lo sé seguro, pero me parece precioso.
Está bien que tengas dudas.
No, claro, solo sé que no sé nada también. Pero no, Pessoa es maravilloso y me gusta mucho ese concepto. De hecho, comienzo Contraperfume con citando a Pessoa,
sí,
porque realmente es muy bonito el pensar en una persona y un olor, un aroma siempre es muy fácil que nos lleve a una persona. Nos puede conducir a un periodo de nuestra vida, a un lugar, pero lo más habitual es que recordemos a personas específicamente por su aroma. Uh-huh. Y de nuevo es también una manera de comunicarnos, pero sobre todo de recordar.
El que te lleva a recordar, por ejemplo, Daniel, a tu abuelo y su jabón, su crema de afeitar, ¿no?
Sí, sí, que no esperaba yo contar tanto de mí en el libro, en Contraperfume, pero al final, bueno, pues uno tira un poco de recuerdos personales y yo creo que es algo muy universal. El hecho, de nuevo, de recordar a una persona por un aroma específico, y en el caso de mi abuelo, bueno, pues cuando los primos nos quedábamos a dormir allí en su casa, nos despertaba manchándonos la nariz con esa espuma de afeitar y la brocha. Y era muy divertido y bueno, pues es un olor que te queda en la memoria, sin duda.
¿Un olor se puede ver de alguna manera? ¿Podemos, como aquel personaje de uno de los relatos de Lovecraft, ver los aromas?
Ay, ojalá pudiéramos verlo, o no, porque puede ser una bendición.
Dependiendo del aroma, claro.
Claro, sí. Yo estoy seguro de que, no sé, en el metro a veces por la mañana no...
Es verdad, no apetece demasiado.
No sería muy ventajoso. De hecho, yo casi creo que lo veo a veces. Pero no podemos ver un olor. De momento es verdad que hay mucha maquinaria que se utiliza para descifrar los olores, pero no podemos visualizarlos. Y es curioso porque damos muchísima importancia a lo visual siempre y no tanto al aroma. Y en realidad el sentido del olfato es muy importante, nos ayuda a sobrevivir. porque nos avisa de una comida en mal estado, o de un fuego, o de un escape de gas. Pero por lo demás, es un poco vago también el sentido del olfato. Nos permite ver, y cuando se cansa de algo, cuando ve que no hay ningún peligro, enseguida se acostumbra. Uh-huh. Y por eso es la razón por la que solemos decir, ay, es que ya no me huele mi fragancia. Y es simplemente que nuestra nariz se ha acostumbrado a ello.
En Contraperfume nos llevas desde el recuerdo íntimo de nuestro primer perfume hasta los paisajes lejanos donde se cultivan las materias primas de la perfumería, aunque en ocasiones no son tan lejanos, Daniel, porque el origen de la perfumería se sitúa, por ejemplo, en un pequeño pueblecito del sur de Francia donde se cultiva el mejor jazmín y las mejores rosas.
Bueno, vamos a ver, aquí tengo que hacer un poco de disclaimer porque los franceses son muy buenos vendiendo lo suyo. Esto es así. Entonces hablan de Grasse como la cuna del perfume. Bueno, pues también Japón tiene un origen, un tema en los perfumes con mucha antigüedad. Hablemos de Medio Oriente también. Sí. Pero es verdad que hay que admitir que los franceses saben vender muy bien esto. Y Grasse es una pequeña localidad que está efectivamente en el sur de Francia. Es una localidad de interior, pero tiene un microclima muy específico. Uh-huh. Y desde hace más de 500 años el cultivo de las flores para el perfume allí se ha convertido en todo un sistema de supervivencia por sus habitantes y de una materia cultural que le da su fama al pueblo como epicentro de los perfumes. Y es verdad que la rosa de Grasse, la conocida como rosa de Grasse, que tiene como denominación de origen, o el jazmín de Grasse, tienen un aroma muy, muy específico y se cultiva únicamente para perfumes.
Uh-huh. Y también viajamos contigo a Sri Lanka en busca de sándalo, a Turquía, a Sicilia para encontrar bergamota. El perfume se mueve en el terreno de lo bello, lo estético, el placer, el lujo, pero detrás de todo esto, Daniel, de lo aparentemente frívolo y de esas contradicciones de las que también hablaremos, hay mucho más, ¿no? Hay un trabajo de agricultura, de artesanía.
Sí, todo el trabajo que hay detrás de un frasco de perfume que muchas veces pasa desapercibido, y empiezo ya a comentar esas contradicciones, por la misma industria, porque se lanzan muchísimos perfumes al año. Son unos 2.000 perfumes casi. Según los últimos datos, que tenía unos 2.000 lanzamientos al año. Es imposible.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Es casi imposible seguir el ritmo y conocer todas esas fragancias. Y claro, es muy difícil centrarse o enfocarse en algo, y todo el trabajo que hay desde la agricultura de las materias primas, la composición por parte de los perfumistas, todas las pruebas que se hacen, los conceptos, el frasco, todo lo que se escribe alrededor de las fragancias, todo eso es un trabajo que no se ve cuando llega finalmente a las estanterías. ¿Es justo o no? Pues no sabría decirlo, porque muchas veces nos guiamos por me gusta o no me gusta. Ya está, y esto es lo que consideramos a la hora de vestir una fragancia.
Uh-huh. Hablamos de flores, pero también de raíces, como por ejemplo la raíz del lirio, que es mucho más aromática que la flor. Como curiosidad, también cuentas que a principios de los 80 se prohibió la utilización de la hoja de higuera. Y es cierto eso de que en los perfumes se incluyen notas malas, como cierto olor de putrefacción o, atención, vómito de cachalote, para conseguir un equilibrio aromático. Merece mucho que lo contemos.
Es sorprendente. Es parte de las curiosidades de la perfumería. Hay ciertas moléculas olfativas, como la putrescina, por ejemplo, que las encontramos en los cadáveres, pero también en el jazmín. Y hablando del vómito de cachalote, pues el cachalote, cuando a veces se come un calamar o algún hueso o algo que le hace daño en el estómago, lo que hace es segregar una sustancia que recubre la molestia, y al final esa sustancia pues la regurgita, la expulsa, se queda flotando en el mar a la deriva, adquiere todos los olores de la sal, del sol, y termina flotando, es como una piedra pómez, termina flotando en las playas, pues normalmente del Pacífico, pero en Irlanda, por ejemplo, también se puede encontrar. Uh-huh. Y da lugar al ámbar gris, que es una materia prima que se utiliza mucho como base, que es muy cálida, muy animal. Olerla directamente no es la experiencia más agradable del mundo,
ya me imagino.
Desde luego. Pero bien compuesta, bien equilibrada con pues rosa, jazmín o otras moléculas sintéticas, porque no solo hay materias primas naturales, puede dar lugar a composiciones absolutamente maravillosas, seductoras y bueno, pues con ese toque ligeramente animal y seductor.
Hablemos de dinero y de marketing, Daniel, porque la industria del perfume mueve millones. España sí. Es el segundo país exportador mundial de perfumes. Movió en 2019 1.470 millones de euros. Sí. Es un mundo relacionado con el lujo, lleno de contradicciones, como decíamos, como cualquier otra industria. De ahí el título del libro, Contra Perfume, y esa portada con una mosca, media naranja mohosa, porque rescatas lo artesanal, la conexión con la naturaleza, pero también criticas la superficialidad, ¿no? El marketing lleno de clichés del mundo del perfume.
Realmente me gusta mucho la portada.
Es estupenda.
Es muy, muy buena la portada y además es labor de la editorial Superflua, que son uh-huh. geniales para el diseño. Y es verdad, lo que quería un poco escribir, porque yo me muevo mucho en este mundo de cara al cliente, en el que las grandes marcas crean o creamos un discurso muy poético, elitista muchas veces y muy alejado de lo que puede llegar a ser la realidad. Y creo que en general en la vida y no solo en el perfume tenemos que abrazar nuestras contradicciones y bueno, creo que también a pesar de que sea una industria que es muy potente y que mueve mucho dinero y que no hacemos cosas para salvar la vida sino para hacerla más bonita,
es
nada
verdad.
Más. Creo que también se puede criticar, sin duda, porque al final detrás de todos los discursos comerciales hay siempre ideologías y conceptos que, ¿por qué no? Hay que ponerlos en duda y hay que rascar un poco para ver de dónde vienen.
Mm-hmm. Muchas frases, cuanto menos cuestionables a veces, ¿eh? En el mundo del perfume. Y después, las perfumerías siguen manteniendo esa pared masculina y otra femenina, ¿no?
No me hables de esto porque me cabrea mucho. Esto es una de mis batallas.
Ahora claro, es que es una construcción cultural de los aromas, ¿no?
Totalmente, absolutamente. Además, ahora que estoy ya trabajando, pues bueno, en oficinas centrales y tengo muchísimo más acceso al marketing, no encuentro ninguna razón de peso para situar una fragancia o para definir una fragancia como masculina o femenina. Si te fijas en las materias primas, tú puedes llevar una nota de cuero, una nota de rosa, una mujer la puede llevar también. Quiero decir, al final es un líquido, no hay nada que nos diga, ni el color, ni las materias primas,
claro.
Absolutamente nada. Si acaso el frasco, pero de nuevo el frasco es externo, no es el perfume en sí, uh-huh. es otra idea.
Recordamos a una película de los años 80.
Si te hubiera dicho que eras secretaria, no hubieras aceptado la reunión. Piénsalo un momento. Quizá me hubieras invitado a unas copas y hubieras tratado de llevarme a la cama y fin del cuento.
Eso no es cierto.
¿Estás bien seguro? ¿Puedes decirme sinceramente que todo hubiera sido igual? ¿Aquí quién está engañando a quién?
¿Qué es esto? ¿Robando más archivos?
No, son los cacharros de mi mesa.
¿Tus cacharros? Es un término muy amplio.
No, son mis cacharros. Oye, quizá puedas engañar a esos con esa cara de santa que pones, pero a mí no vuelvas a hablarme como si no supiéramos lo que realmente ha pasado, ¿entendido?
Armas de mujer, Melanie Griffith, el perfume entonces tenía tanto volumen como los peinados, todo era excesivo, Daniel.
Así es, los peinados, las sombreras, los pendientes.
Todo, todo.
Me hace mucha gracia esta película porque la elegí como ejemplo de los 80. Y bueno, de hecho, una de las el personaje de Sigourney Weaver lleva Shalimar de Guerlain. Y bueno, creo que es una nota interesante considerar el perfume como hijo de su tiempo o representante de una época. Uh-huh. Y de la misma manera que pensamos en los 80 con esos cardados de arquitectura imposible,
sí.
Con esas sombreras más grandes que la vida, los perfumes eran igual. Estaba coleando todavía del 78 Opium, en el 85 estaba Poisson, y son perfumes porque han pasado a la historia un poco de la perfumería, son perfumes con muchísimo volumen, mucha opulencia, este amor casi por el dinero y por el lujo, entendido como el brilli brilli también, que era muy de los 80.
Sí, y después en los 90 triunfó lo minimalista, ¿no? Lo limpio, lo depurado, el origen también de fragancias unisex.
Sí, exacto, limpio, depurado, un poquito lánguido también, porque sí. Teníamos todos cara en los 90 como de no haber comido y efectivamente sí. no fue el origen de las fragancias unisex, porque realmente el origen del todo está en el agua de colonia, que lo utilizaban tanto hombres
como
mujeres.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que se pusieron muy de moda con un representante muy marcado, que fue CK One. Además de Alberto Morilla, si no me equivoco, que representaba muy bien esa languidez, esa androginia, si quieres, de los 90.
Y luego llegaron, nos cuentas, los olores golosos con vainilla, la moda del sabor en el perfume. ¿En qué fase estamos ahora, Daniel?
Pues creo que estamos abandonando un poco ya el gourmand, porque el perfume goloso, porque ya, bueno, pues ya ha tenido su etapa, y creo que nos estamos yendo a unas fragancias ligeramente más afrutadas, que son dulces pero sin resultar tan pesadas. Y creo que hay, claro, es muy difícil de juzgar, porque es como la moda realmente, va más lento, ¿no? Las tendencias, a pesar de que son más lentas que en la moda textil, digamos, aún así es difícil juzgarlas cuando estamos, digamos, en el momento. Creo que hay una tendencia a una fragancia más urbana, con ciertas moléculas sintéticas más nuevas y composiciones que son muy modernas en realidad, muy sin miedo a la intensidad. Creo que estamos volviendo de nuevo a fragancias más intensas, con más cuerpo.
¿Y puede un perfume definir a un país, a una sociedad? Es decir, ¿hay perfumes que se identifican con lugares concretos?
Creo que hay una cultura geográfica muy interesante, y más allá del perfume, pues hay una cultura gastronómica, hay una cultura de flores, de materias primas. España, por ejemplo, es muy plural en sus paisajes, en sus comidas, y también pues puedes pensar en la lavanda, en las naranjas de Valencia, en el azahar de Sevilla. Pero no creo que haya un perfume específico de una localidad. Yo creo que está más unido a, pues eso, a campos de lavanda, a cultivos, a ese tipo de materias.
Rescatamos otra película.
¿De dónde ha sacado la absurda idea de que usaría ese perfume?
Lo huelo en vos, en vuestra frente, vuestra nariz, vuestras manos. Pero maestro, es un mal perfume. Lleva demasiado romero y demasiado de esto y esto.
Bergamota y patchouli. Patchouli.
Patchouli.
El perfume. Entiendo que el olor perfecto, como el que se busca en la mítica novela, no existe, ¿no?
Exacto. Es
hay una... muchos olores
hay muchos,
muy buenos,
hay muchos.
Pero el perfecto, ¿no?
Creo que no se ha escrito nada similar como esta novela, que me parece maravillosa. Y esta idea de buscar la perfección de un perfume es un imposible. En general, buscar la perfección es un imposible, pero luego también trata un tema. Y la película, además, también está muy bien rodada, yo creo. Trata un tema, de nuevo, de comunicación. Lo que en realidad quería el protagonista era comunicarse de alguna manera, porque a él le faltaba el olor, no tenía olor propio. Y lo que quería era conectar al final con otras personas. Que, de nuevo, nos lleva al origen del perfume y también a la manera de comunicarnos.
Y otro gran debate, para el que creo que no tienes una respuesta clara tampoco, Daniel. Y no lo critico, en absoluto, al contrario.
Claro, es terrible porque, claro, como tenemos a Daniel que nos va a hablar del perfume, pero no sabe nada. Bueno.
No, sabe muchísimo, pero claro, es un debate amplio este, si el perfume es o no es un arte, Daniel.
Claro, es complicado porque, bueno, igual que el arte, tiene una parte muy comercial, muy, muy comercial. Y sin embargo, la composición de un perfume, tú puedes notar la firma del perfumista. Y como ejemplo, bueno, pues en Dior hemos cambiado de perfumista. Todo lo que cuento en Contraperfume está muy relacionado con François de Massy, que era el perfumista de Dior, pero en 2021 se retiró ya. Porque, bueno, pues una persona tiene que dejar de trabajar en un momento determinado. Y entró a trabajar Francis Kurjan, con el que tengo ahora la suerte de colaborar de manera muy, muy estrecha. Y en el momento en que tú empiezas a comparar ambos, las creaciones de ambos, notas perfectamente su firma, pero incluso su personalidad. O sea, la personalidad del perfumista se refleja muchísimo en los perfumes que crea. Y, claro, no sé si es un arte o no. Tiene mucho de artesanía, tiene mucho de comunicación, de discurso también, pero hay una parte muy mundana, digamos, de un arte que utilizas todos los días al final, porque nos perfumamos a diario.
¿Qué tienen las hojas de zarzamora de Aranda de Duero?
Bueno, pues tienen parte de mi infancia y ese gusto por volver al final del verano y recoger moras y saborearlas. Bueno, tienen mi educación olfativa, eso es lo que tienen.
Teniendo siempre presente, Daniel, que lo efímero también forma parte de la naturaleza del perfume, ¿no?
Y es lo efímero y lo físico.
Y lo físico.
Sí, porque no podemos oler las fragancias a través de las redes sociales, a través de una pantalla. Tenemos que estar presentes. Y tiene esta parte física que, de nuevo, como muy bien has dicho, es efímera. Entonces, fíjate que, no sé si contradictorio o paradójico o bonito, que el perfume es algo que nos puede recordar una etapa o una persona que ya está muy lejana, pero a la vez es un momento que va a pasar, es un recuerdo que va a pasar porque dura lo que va a durar el perfume en la piel.
El perfume es, como decía Christian Dior, la última prenda que nos ponemos, el último toque que nos ponemos al vestirnos. Daniel Figuero, Contraperfume, lo publica Superflua. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Un placer. Adiós. Buenas noches.
Brotherhood.